salvar el tejido productivo, que son las empresas, para poder salvar el capital humano, que son nuestros trabajadores, ¿no?
Així arribam a la 1:04. Més notícies a l'informatiu migdia de les dues.
Més informació a ib3notícies.com.
Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
El Balears fa ciència a IB3 Ràdio. Sabeu que estem pendents d'aquesta compareixença, d'aquesta roda de premsa del Ministeri de Sanitat, del director del Centre de Coordinació i Alerta, en Fernando Simón. Segona hora del programa. Què farem en aquesta segona hora del programa? Doncs després d'haver intentat agafar els números i la calculadora i resoldre l'enigma que ens ha plantejat en Dani Ruiz, el president de la Societat Balear de Matemàtiques, a part d'això, doncs contactarem amb en Joaquín Araujo, naturalista, escriptor, periodista i divulgador científic, que és una finca d'Extremadura. I sabeu que en Joaquín Araujo és una de les persones vinculades al medi ambient més rellevants d'aquest país. Després, gairebé quan estiguem acabant el programa, contactarem amb na Marta Macho, que és professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc i divulgadora científica i coordinadora d'aquest bloc de Mujeres con Ciencia, que vol donar visibilitat a les dones científiques. Anirem a publicitat, aturarem 2 minutets i tot d'una reprenem Balears fa ciència.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Informació laboral important. No es pot acomiadar. Si ets empresari o empresària, contacta amb la teva gestoria o col·legi de graduats. Si ets treballador o treballadora, informa-te'n amb els teus representants sindicals. I recorda, tens dret que no t'acomiadin, a una prestació de desocupació i que no et modifiquin les vacances sense pactar-ho. Aturem el coronavirus. Protegint-te tu, ens protegim tots. Més informació actualitzada a les xarxes socials del govern.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. A Capdepera, 96.4.
A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
Joaquín Araujo és naturalista, escriptor, periodista, director editorial, divulgador científic i col·laborador en múltiples emissions de ràdio i televisió, a més d'editor, assessor per a les àrees de medi ambient en institucions i també és un conferenciant. És autor de més de 100 llibres i ha fet, entre d'altres, la redacció de Los Cuadernos de Campo de Félix Rodríguez de la Fuente. Ara fa 2 anys es va desplaçar fins a Mallorca per impartir una conferència organitzada pel Col·legi Oficial de Biòlegs de les Illes Balears. Va fer una conferència sobre la relació dels boscos amb el canvi climàtic. Llavors ja vàrem aprofitar per xerrar amb ell. I avui si la tecnologia ens ho permet i si tenim cobertura, doncs tractarem de saludar-lo i li demanarem que ens faci una descripció de la natura que ens envolta, malgrat tot, en temps de confinament. Buenos días, Joaquín Araujo. ¿Cómo está?
Buen día, buenos días. Estoy avergonzadamente muy bien. Esto se puede traducir porque estoy disfrutando de una de las mejores primaveras tras muchísimos años de vincular mi vida a los espacios abiertos, libres y sin presencia humana. Hago lo que siempre he hecho, estoy tan aislado, decidí vivir de una forma tan solitaria que como mi primer vecino está a 14, 15, 16 kilómetros, pues evidentemente no estoy confinado.
Joaquín Araujo, estoy feliz, ¿sabe por qué? Porque se escucha bien, me temía, digo, a ver, porque creo que está en una finca en Extremadura, pasando el confinamiento, sí. Y digo, a ver si va a haber cobertura, y de momento le estamos escuchando bastante bien. A ver, aparte de los abrazos, una de las cosas que echamos de menos estas semanas de confinamiento, algunos humanos, no todos, son los árboles, tocarlos y sentir su sombra en esta primavera tan diferente de todas las que habíamos vivido hasta ahora, ¿no, Joaquín?
Pues evidentemente, el contacto con los seres vivos que más aportan al conjunto de la vida. Ahora que circula por nuestros ámbitos esto de la solidaridad, lo de que seamos recíprocos y demás, bueno, pues mantengo desde hace muchísimos años que los seres vivos que están incesantemente trabajando para el conjunto de la vida son los árboles. Para vincularlo al tremendo problema que atravesamos, los árboles son fuente de casi todo, pero curiosamente y de forma muy especial son fuente de salud. Y para daros un poco envidia, os diré que yo sí estoy ahora mismo bajo la protectora sombra de un alcornoque que planté hace 35 años y que en estos momentos pues me devuelve un poco la conspirada solidaridad para protegerme con su sombra, ya que yo lo puse a crecer.
Usted, que siempre se ha definido a sí mismo como un hombre emboscado, y lo acaba de confirmar ahora mismo. Lo acaba de confirmar. Y también nos ha dicho que nuestras vidas son como caminos que se internan en el bosque. Cuénteles a los oyentes de IB3 Radio, ¿cómo son los bosques inhumanos en estas semanas de confinamiento en las que no nos podemos internar en el bosque, Joaquín?
Bueno, lo primero que está acaparando una cierta notoriedad, a mí ya me han hecho una docena de entrevistas sobre qué está sucediendo a la naturaleza cuando cede la presión, cuando merma la imposición de las actividades humanas, incluso el descaro y hasta el desprecio con el que se relaciona buena parte de la humanidad con los entornos vitales y el momento actual. La naturaleza en su conjunto y los árboles a la cabeza, para empezar, están bendecidos por una primavera lluviosa. Ahora mismo se podría decir que lo que está de alguna forma proclamando lo que sucede en los campos es que todo está lleno de brotes nuevos. Como se ha usado mucho, yo creo que de forma muy mal, normalmente la metáfora de brotes verdes para situaciones que tienen que ver con la economía y con la política, este momento de extraordinaria serena libertad en los bosques y en toda la naturaleza se ha manifestado a través de ingentes brotes verdes. Como estoy muy familiarizado con los árboles que tengo delante de la vista durante la mayor parte de mis últimos 42 años, puedo decir que ya han crecido un palmo, es decir, los madroños, las encinas, los alcornoques, los melojos, los quejigos, han crecido un palmo ya en este mes de abril, que es prácticamente el doble o el triple de lo que en otros momentos han crecido. Y esto es otro extraño antónimo o antítesis de lo que nos sucede a nosotros. Nosotros estamos decreciendo, nosotros estamos encarcelados, la naturaleza está brotando con impulso y, curiosamente, goza de una libertad que se la teníamos arrebatada en muchas ocasiones a lo largo del último par de siglos.
Hermann Hesse escribió una vez que cuando hayamos aprendido a escuchar a los árboles, nos sentiremos en casa. Eso es felicidad, dijo. Joaquín Araujo cree que el día que podamos salir a pasear bajo los árboles, porque bueno, hemos empezado a salir a pasear, pero no nos ha dado tiempo de emboscarnos, como dice Araujo. Pues el día que podamos hacerlo, cree que valoraremos más de lo que lo hacemos hasta ahora aquí, y a lo mejor hasta seremos más felices, Joaquín.
Sí, estoy convencido. Quiero además ver el lado positivo de nuestra propia catástrofe. En estos días me han llegado un par de centenares de testimonios de la gente que no solamente ha tenido ese pesar del déficit de naturaleza, de no tener la fortuna de que los ojos viajen hasta los horizontes o que los tímpanos escuchen la canción del aire, del agua, de los grillos y de las especies de aves que ahora mismo están absolutamente disparatadas de enamoramiento continuo, ¿no? Es que precisamente los espacios abiertos para el naturalista y para el filósofo son los lugares de la libertad. Son los lugares del arte, son los lugares de la inspiración, son los lugares, desde un punto de vista que tiene mucho más que ver con nosotros mismos, son los lugares donde se puede aprender a vivir serenamente, que es lo que probablemente más va a necesitar esta sociedad, esta humanidad, a partir de este colapso literalmente consumado en el que nos van a obligar a vivir las circunstancias. El bosque es terapia, el bosque es salud. Es más, si no hubieran sido destruidos de tal forma los bosques, abro un paréntesis para recordar que antes de esta crisis lo normal es que la naturaleza a escala mundial perdiera de 10 a 20 millones de árboles diarios.
A 20 millones de árboles diarios.
Diarios. Bueno, esto es un aspecto que no se está comentando mucho y yo quiero llamar la atención siempre que se me da la oportunidad, porque es verdaderamente
pues
extraordinario.
Venga, aquí en IB3 Radio le damos la oportunidad.
No, y es que fíjate hasta qué punto nos están abrumando las estadísticas, ¿no? Que realmente a mí me parece un poco inhumano respetando las ciencias matemáticas, ¿no? Pensemos, la cantidad de probablemente de cientos o tal vez algún millar de millones de árboles que se han salvado porque está interrumpida la actividad industrial. Pero a escala más cercana y para que haya una referencia que quepa fácilmente la imaginación de cualquiera, pensemos que simplemente en estos casi dos meses en que el tráfico rodado y aéreo ha quedado reducido a las mínimas porciones de lo que era anteriormente, pues en nuestro país estimamos que se han salvado de morir atropellados o succionados por los aviones o también atropellados por los trenes, no menos de 2 millones de vertebrados terrestres.
Bueno, dos.
Han salvado, nosotros hemos perdido congéneres, ¿no? Pero la naturaleza se ha salvado mucha vida precisamente porque no hemos estado en la naturaleza. Incluso el que el puente del 1 de mayo y la Semana Santa se hayan saldado sin turismo rural, sin turismo de naturaleza, sin turismo de convencional, eso también ha salvado miles y miles y miles de vidas.
Muy interesante estos datos y estas reflexiones que nos está haciendo Joaquín Araujo. Estem conversant amb el naturalista, escriptor, periodista Joaquín Araujo. Joaquín, el pasado 23 de abril leí una nota de la Asociación Española de Comunicación Científica por parte del divulgador Antonio Calvo, que conoces bien.
Sí, conozco bien, haciendo, un gran amigo.
Haciendo... Antonio Calvo, hijo, haciendo un recordatorio del último libro de Joaquín Araujo, que es Los árboles te enseñarán a ver el bosque. El darrer llibre d'en Joaquín Araujo és Los árboles te enseñarán a ver el bosque, crec que és de Crítica, editorial. Y Antonio Calvo decía, como en todos sus libros, hay mucho de sí mismo, hay datos, hay actualidad, hay citas, historias, poemas propios y ajenos, cartas, reflexiones, campañas. Hay vida raudales y hay, sobre todo, una cierta mirada sobre todas las cosas que son un bosque, que es en sí todas las cosas. Joaquín, cuéntenos a nuestros oyentes por qué los árboles nos enseñan a mirar el bosque.
Bueno, esto los que tenemos la suerte de pararnos a escuchar los lenguajes de la naturaleza. Esto puede sonar a una aportación poética o un pequeño delirio, pero si se entiende correctamente, sin menoscabar en absoluto el conocimiento y la experiencia científica, la vida tiene lenguajes, las plantas tienen lenguajes, los insectos tienen lenguajes, son lenguajes sin palabras, son lenguajes que recorren unos canales de información diferentes a los que convencionalmente usamos nosotros. Por eso nos cuesta tanto comprenderlos. Pero cuando se decide tener la suerte que yo tengo de haberme emboscado, de haber ligado mi vida a un paisaje arbóreo, de haber plantado miles y miles de árboles, pues todavía tienes una...
¿Cuántos árboles ha plantado Joaquín Araujo a lo largo de su vida?
25.000, que supone, es un dato que descubrí de una forma aleatoria, es un poco largo de contar, no creo que tengamos tiempo para explicar por qué descubrí, bueno, que había plantado un árbol por cada día que he vivido. Yo he vivido 25.000 días, bueno, arriba, abajo.
¿Qué ocupan 25.000 árboles, Joaquín?
Pues, bueno, no están plantados en una superficie continua.
Para que nos hagamos una idea.
25.000 árboles, pues pueden suponer, pues lo ideal sería que estuvieran en una superficie de en torno a las 50 hectáreas. Lo ideal, para posibilitar el crecimiento ya de jovencitos y ya de maduros también, ¿no?
Joaquín,
sí.
Digo, discúlpame, Joaquín Araujo conoce bien Mallorca y de hecho fue uno de los miembros fundadores del GOP. Esta mañana hemos conversado un momentito con el biólogo Joan Mayol.
Hombre.
Y me ha dicho que te pregunte, que nos cuentes la anécdota de lo que te pasó cuando una vez en Cabrera, en Cabreras, que te pasó algo con el trasero.
Pues sí, me pasó que estoy en este mundo de milagro. Yo tuve la suerte de incorporarme a la Sociedad Española de Ornitología un poco antes de la fundación del GOP y también a las actividades del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Y a partir de estas dos organizaciones organizó una expedición científica al archipiélago de Cabrera, en la que tuve pues el honor, porque además yo era un principiante absoluto, era becario, por así decirlo, y me incorporé al equipo del Museo de Ciencias Naturales. Bueno, la cuestión es que estudiamos, unos pocos estudiaron los reptiles, otros estudiábamos las aves y otros los mamíferos de las islas. Y entonces una de las obsesiones de aquel momento pues era capturar aves para proceder al estudio biométrico, en fin, medir, pesar, ponerles una anillita por si había luego información sobre sus movimientos. Y en uno de los estel de fuera, que son los pequeños islotes que hay al suroeste de Cabrera, pues corriendo detrás de un cormorán, rompí la cornisa del acantilado y caí al vacío. Me di por muerto, pero una décima de segundo cuando ya me vi en el aire, pues me percaté de que había un saliente. Y a ese saliente fui a dar como quien se sienta en una silla, solo que después de una caída de 8 metros, ¿no?
¿8 metros? Uf.
Sí, en ese saliente yo perdí la cuarta parte de mi glúteo izquierdo.
Madre. Pues esto no sé si lo había contado alguna vez en público,
sí,
a través de algún medio de comunicación.
Sí.
a través de algún medio de comunicación, ¿eh?
Pero luego me sirvió para dos cosas que quiero expresamente mencionar. Pasé 40 días en Sandureta, ¿eh? Y ahí aprendí lo que ahora está aprendiendo el conjunto de la sociedad, y desde entonces mantengo que me parece una absoluta mezquindad el que no haya un monumento a las enfermeras y a los médicos en todas las plazas de todos los pueblos. Eso lo aprendí yo a partir de ese accidente. Yo tenía 22, 23 años, y el que me tuvieran que curar en el lugar más desagradable, porque era una herida abierta, era una cosa espantosa, ¿no? Curarle a uno en la zona por la que normalmente pues no hay que acordarse lo que sucede. Bueno, me hizo enamorarme y respetar y sentir un especial aprecio por las personas que se dedican a cuidar de los demás.
Pues es un buen momento, es un buen momento, Joaquín, para reivindicar esta plaza y este monumento.
Ahora que todo el mundo adora a los médicos y enfermeras, bueno, pues algunos tenemos el raro privilegio de hacerlo desde la primera vez que nos ingresaron en un hospital, ¿no?
Muy bien, Joaquín Araujo, vamos a tener que ir terminando esta conversación, que la verdad me ha hecho muy feliz poder contactar con usted, con esta finca de Extremadura, y que nos cuente pues cómo está viviendo el confinamiento, este confinamiento que usted ha empezado pidiendo perdón, ¿no? Por el hecho de...
Sí, no, porque yo estoy feliz, yo estoy disfrutando, ahora mismo, esta mañana, pues he terminado de preparar la tierra para a partir de mañana o pasado plantar toda mi huerta, y planto muchos metros cuadrados de huerta, casi una hectárea. Estoy disfrutando de la mejor floración de todas las aromáticas del mundo mediterráneo. Estoy disfrutando ahora mismo, cuando venía hacia el alcornoque, el águila calzada ha volado sobre mi cabeza. En fin, todas estas cosas.
La evolución de la epidemia.
Pues esto me provoca la sensación de que hay tanta gente pasándolo mal, que aunque yo no soy culpable de pasarlo bien,
Joaquín,
pero sí,
Vamos a tener que dejarlo aquí, porque me dicen que empieza la rueda de prensa de Fernando Simón, que es, que es el director del Centre de Coordinació i Alertes i Emergències del Ministeri de Sanitat. Muchísimas gracias, Joaquín, un abrazo. Escoltem a Fernando Simón.
Gracias a vosotros.
Teniendo claro que todo esto es muy bueno, pero tenemos que considerar los riesgos de repunte si no se toman muy en serio y si no se controlan las medidas de prevención de la infección, que todos sabemos y que todos conocemos y que hay que aplicar a medida que se vayan abriendo las diferentes medidas para recuperar la movilidad. Y todos estos datos se vienen refrendados con las tendencias incluso mucho más a largo plazo. De hecho, estamos viendo que en los últimos 14 días la incidencia acumulada de casos es de 57 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en los 14 días previos era de 132 por cada 100.000, y dos periodos de incubación previos, es decir, hasta cinco semanas antes, era de 233 por 100.000. La evolución, tenemos ya muchos indicadores que nos marcan esa tendencia descendente clara, tenemos ya muchos indicadores que nos dicen que muchas comunidades autónomas y muchos territorios están en una situación, desde luego, muy favorable para ir progresivamente pensando en esas fases de transición que últimamente hemos discutido tanto. Y, por lo tanto, yo creo que con mucha precaución y con mucho cuidado podemos ir estando satisfechos del esfuerzo que hemos hecho, porque estamos... Disculpen. Porque es... El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No, no se preocupen, ya está solucionado. El caso es que con todo el esfuerzo que hemos generado todos, estamos consiguiendo realmente el impacto que esperábamos. Eso creo que es bueno. Ahora sí que me gustaría, para entender los datos de los que estamos hablando últimamente. Sí que me gustaría que introdujeran un gráfico que he dado a los realizadores para poder explicar un poquito lo que significa la gestión de datos y lo que podemos esperar en los próximos días. Si se fijan, en este gráfico tenemos tres colores. Un color naranja, que es la evolución de la epidemia considerando la fecha por inicio de síntomas de los casos. La gráfica o las barritas más oscuras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha de diagnóstico de los casos. Y las barritas más claras es la evolución de la epidemia si consideramos la fecha en que se notifican los casos. Si se dan cuenta, hay un claro retraso entre cada una de las tres de los tres colores. La fecha de inicio de síntomas es aproximadamente 10 días antes del pico en el que se produce la notificación y en el que se produce el diagnóstico, que van con una diferencia mucho menor de 1 o 2 días. Si se dan cuenta al final de la curva, en la cola derecha de la curva, se darán cuenta que en la actualidad se están recibiendo muchas más notificaciones y muchos más diagnósticos de lo que nuevos casos por fecha de inicio de síntomas realmente tenemos. Esto se debe a que durante las fases más agudas de la epidemia, en los que había una sobrepresión muy importante para el sistema sanitario, también había una sobrepresión, entre otras cosas, en los servicios de laboratorio y en los sistemas de información. Todo esto implicaba que en algunos casos había retrasos a la hora de hacer los diagnósticos, en otros casos pacientes con una sintomatología muy clara de coronavirus no se hacía en ese momento la prueba diagnóstica porque había una sobrecarga de los laboratorios y se esperaba un tiempo a realizar esa prueba, y ahora mismo se están recuperando todos esos casos, todos esos diagnósticos, y se están recogiendo la información de fichas que a lo mejor en el periodo más álgido de la epidemia no se podía recoger. Todo esto, como ven, tiene un efecto claro en lo que observamos en cuanto a números de datos y, como ya hemos dicho en otras ocasiones, complica mucho la interpretación de los datos si no se tienen en cuenta todos estos retrasos y todos estos artefactos en la fase de en la gestión de la información. Es lo que de mejor o peor manera he estado intentando explicar durante los últimos días, cuando se observaban incrementos de casos que decía claramente que no correlacionaban bien con la evolución real de la epidemia. Espero que esta gráfica les pueda ilustrar un poco mejor los problemas, que no son pocos, que hay a la hora de la gestión de la información, que es muy complicada. Una vez que un caso es sospechoso, figura en su ficha médica, obviamente, y en la información que reciben los centros de salud pública, de vigilancia, pero luego hay que volver marcha atrás para ver si llega el diagnóstico o no llega el diagnóstico y posteriormente notificar. Lo mismo que hay que volver de nuevo para atrás para saber si un caso que inicialmente no está hospitalizado posteriormente lo puede estar, o posteriormente se ingresa en UCI, o posteriormente se le da de alta, o si desgraciadamente fallece. Todo eso se observa de alguna manera en esta gráfica, y quería que ya es cierto que ya al final de esta primera onda epidémica, no sabemos lo que pasará en el futuro, sí que es cierto que creo que es necesario que entendamos la dificultad en algunos casos de obtener los datos tan precisos como los queremos. Nos gustaría que todo fuera instantáneo, pero lo cierto es que las cosas no funcionan de esa manera y tenemos en algunos casos que reinterpretar los resultados o que corregir las curvas o las series de datos para poder adaptarlas a la mayor realidad posible y, sobre todo, darles la estabilidad suficiente para que nos permitan valorar correctamente la evolución de la epidemia. Y dicho esto, yo creo que podemos pasar a las preguntas, si le parece bien, secretario de Estado.
Muy bien, pues pasamos a las preguntas. Doctor Simón, ya totalmente restablecido de esa pequeña carraspera. El País pregunta, en Madrid muchos ciudadanos se han quejado de falta de espacio para todos mientras los parques y jardines permanecen cerrados. Es un planteamiento que hacen también al Punta Uy, por ejemplo. ¿Cree que deberían abrirse para que sea más fácil mantener la distancia interpersonal o habilitar carriles de coche, como ha hecho Barcelona? ¿Por qué las medidas de alivio se implementan los fines de semana cuando más gente se puede concentrar en los paseos y en la actividad deportiva?
Bueno, primero quiero darle gracias al equipo por haberme traído un caramelito de menta. Bueno, vamos a ver. No son decisiones que competan a un solo sector. Yo entiendo, y en el comité se discute. Aquí participan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, participan transportes, participan muchos grupos diferentes y participa obviamente sanidad. Los momentos exactos para decidir abrir una u otra actividad, yo creo que no puedo decir exactamente, porque se hace con unos criterios u otros. Sí que es cierto que se puede pensar que en algún momento puede ser mejor o peor, pero al final se supone que esto va a mantenerse todos los días y se pondrá en todo momento. No creo que sea un problema el que tenga que entrar. En cuanto a los parques y jardines, podemos plantear también lo mismo, pero ahí sí que hay algún criterio que desde Sanidad podemos aportar. El objetivo de la apertura de la movilidad para hacer paseos y deporte individual que se ha establecido hoy implica, y de hecho en las instrucciones que se han dado, se incluye que no se puede estar parado ni en corros ni en... O sea, el objetivo es que la gente haga deporte y dé paseos, no es que la gente pueda salir a charlar entre ellos dentro de diferentes corros. Por lo tanto, la apertura de parques y jardines yo entiendo que puede ser complicado porque en algún momento el control puede ser mucho peor. Pero en el momento que se considera adecuado entiendo que se abrirán.
Una pregunta 2 que plantea Cambio 16. Estados Unidos acaba de aprobar el uso de un fármaco experimental, Remdesivir, para pacientes con la COVID-19. ¿Recomienda el Comité de Expertos el uso de antivirales como tratamiento eficaz? Y también plantea qué opinión le merece la mutagénesis letal, mutar al virus hasta que se muera para hacer frente a cualquier pandemia vírica.
Vamos a ver, el uso de antivirales es uno de los temas que se ha tratado desde el principio de la pandemia. Es lo primero que todos hemos querido. Una de las dos cosas que todos hemos querido desde el principio. Uno, un tratamiento eficaz, y otra, una vacuna. Se han hecho múltiples ensayos clínicos y hasta ahora lo cierto es que, aunque algunos parecen o parecían indicar en algunos de los ensayos que iban a tener eficacia, lo cierto es que no se ha podido demostrar hasta ahora mismo de forma sólida ninguna eficacia en ninguno de ellos, o eficacia suficiente en ninguno de ellos. Sí que es cierto que no solo en Estados Unidos, sino en prácticamente todos los países del mundo, además de del uso de los fármacos en ensayos clínicos, que mientras no se tenga una respuesta, sería el método real o el método adecuado para utilizar estos fármacos en ensayos clínicos que nos permitan valorar su eficacia, pero sí que es cierto que hay otras figuras de uso de fármacos experimentales, como puede ser el uso compasivo. En España, afortunadamente, tenemos muchos hospitales que están participando en diversos ensayos clínicos con diversos tratamientos y espero que tengamos en algún momento resultados, si no favorables, por lo menos que nos aclaren si tienen o no una eficacia. El uso compasivo se ha utilizado extensivamente en todo el mundo para tratar no todos los pacientes, pero sí un número importante de pacientes, y en España también se está haciendo. El problema del uso compasivo es que no permite valorar si el fármaco tiene o no tiene alguna eficacia contra la enfermedad, contra el virus. Y, por lo tanto, el achacar eficacia a un fármaco cuando se utiliza únicamente de modo compasivo y no hay un estudio con un ensayo clínico bien diseñado detrás, es realmente difícil y puede acabar generando una falsa sensación de que podemos tratarlo, y puede, en algunos casos, porque algunos tratamientos no son inocuos, incluso poner en peligro algunos aspectos de la salud de las personas a las que se les aplica. Yo creo que lo ideal es que se utilicen en ensayos clínicos, que obtengamos una respuesta lo antes posible, pero el uso compasivo es una práctica que se hace con cierta frecuencia. Yo no tengo nada que decir si Estados Unidos ha decidido utilizarlo de esta manera. Preferiría, y me consta que seguro que lo están haciendo, que lo utilizarán dentro del marco de un ensayo clínico.
Colpisa le pregunta, ¿cuáles son los criterios objetivos para que una provincia, comunidad uniprovincial, pueda avanzar de fase en la desescalada a partir del 11 de mayo? Doctor.
Lo hemos comentado también en alguna ocasión. Hay muchos criterios, muchos indicadores que nos marcan la situación en la que está la provincia o el territorio que se proponga. Estos indicadores obviamente pueden tener unos umbrales. El problema es que el juego es entre varios indicadores. No podemos valorar que porque haya dos indicadores que se cumplan, si no se cumplen otros, que además en muchos casos son cualitativos y no cuantitativos, esos dos indicadores basten para tomar las decisiones. Ahora mismo se están proponiendo varios. Sí que es cierto que hay algunos que son obvios y claros. Si hace 28 días que no hay ningún caso, se están siguiendo el 100% de los casos sospechosos, se les está haciendo el análisis al 100% de los mismos. Obviamente estamos en una situación de cero riesgo, pero es que no es la única situación en la que se puede pasar de fase. Hay otras situaciones en las que no se tiene por qué tener cero casos, pero con todos los otros indicadores de capacidades, de sistemas de vigilancia adecuados y de garantías de control de todos los casos posibles y los que se confirmen, y además de sus contactos, podrían estar en una situación similar de cambio de fase. Por lo tanto, yo creo que buscar uno, dos, tres indicadores cuantitativos únicos, desde el punto de vista de los grupos que estamos trabajando en esto, todos los grupos de expertos con los que estamos gestionando los criterios para pasar de fase, no sería sensato el ceñirnos a dos, tres, cuatro criterios cuantitativos y que supongan un umbral único. No es solamente el umbral de datos, es también las capacidades instaladas, es también la calidad del trabajo que se está haciendo, y todo eso hay que negociarlo y discutirlo muy detalladamente con cada una de las comunidades autónomas que propongan nuevos territorios.
Servimedia pregunta si las imágenes que se han visto en las últimas horas, menciona Servimedia el cierre de IFEMA, menciona también algunos puntos de Madrid esta mañana, le pueden hacer temer que se puedan disparar las cifras de contagio que hasta ahora iban en caída.
Yo creo que todos somos conscientes de que es importantísimo mantener las medidas de seguridad que se han ido discutiendo y planteando durante ya muchas semanas y que toda la población conoce, para garantizar que no hay transmisión una vez que empecemos a salir a la calle. Yo creo que esto es importantísimo. Dicho eso, es importante también mantener unas ciertas actividades sociales, pero se deben de mantener estas medidas de seguridad. Mientras las medidas de distanciamiento social se mantengan y se cumpla con las indicaciones sanitarias adecuadas, yo no tengo inconveniente en que haya algunos de estos actos, desde mi punto de vista, pero lo cierto es que tenemos que conseguir que se mantengan.
Datadista le pregunta que hace una semana
Fernando Simón, que és el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del Ministeri de Sanitat, que ha ofert les darreres dades disponibles en aquests moments, i segons aquestes dades ens ha dit que a Espanya fins a ara mateix s'han notificat un total de 216.582 casos confirmats de la Covid-19 per PCR. 25.100 persones han mort i s'han curat 117.248 persones. Ho han sentit en directe a IB3 Ràdio. Anem a fer un minutet de publicitat i en tornar reemprenem el Balears Fa Ciència fins a les dues. I penseu que a les dues els nostres companys dels serveis informatius vos faran un resum de totes aquestes dades i de la compareixença d'en Fernando Simón.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears. Les novetats discogràfiques, la música illenca, els vinils, les notícies musicals a Òrbita 3. Òrbita 3, el paisatge sonor de Tito Fuster. Estàs en òrbita?
Dissabte i diumenge entra en òrbita, punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és participació.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
En José Ramasco és científic titular adscrit a l'Institut de Física Interdisciplinària Sistemes Complexos, l'IFISC, i és un dels 16 científics que forma part del grup de treball multidisciplinari creat per la vicepresidenta quarta i ministra de la Transició Ecològica, Teresa Rivera, i el ministre de Ciència i Innovació, Pedro Duque, amb l'objectiu d'assessorar el govern d'Espanya en matèria científica relacionada amb la Covid-19 i les seves conseqüències futures. Teníem a l'espera José Ramasco, perquè estàvem, com sabeu, pendents també de la roda de premsa d'en Fernando Simón, del Ministeri de Sanitat. O sigui que farem pues una conversa, m'atem que molt més curta del que ens hagués agradat. José Ramasco, hola, muy buenos días.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El doctor Ramasco també és expert en xarxes complexes i el seu ús per comprendre més bé els sistemes complexos del món real i coordina, actualment està coordinant un projecte del CSIC que utilitza dades de telèfons mòbils per estudiar l'eficàcia del confinament sobre la dispersió de la Covid-19. José Ramasco, teníamos noticia de este estudio de que creo que hace ya unas cuantas semanas que está en marcha, pero creo que poco a poco cada vez tenéis más datos sobre esta dispersión de la COVID-19 por el confinamiento a través de los teléfonos móviles, José.
Sí. En principio, bueno, ya llevamos... El proyecto empezó hace casi 4 semanas, o sea que ya empezamos a tener casi un mes de datos de movilidad.
Vale, ¿algún dato que nos puedas preliminar o que puedas comentarnos?
Bueno, en principio...
Sobre este estudio.
Sí, bueno, el estudio tiene 3 fases. Una era considerar la movilidad, que es lo que empezamos más rápido. En otro lado queremos hacer encuestas, para intentar entender si la gente toma o no medidas, por ejemplo, cuando se sale fuera, pues si se guarda distancias, si llevan guantes o si lleva mascarilla, ¿no? Porque todo esto complica la propagación del virus y el objetivo final es con estas informaciones construir modelos que puedan predecir si aparecen brotes del virus en determinadas zonas hacia dónde se pueden propagar.
Justamente es lo que te iba a preguntar. ¿El objetivo de todo esto cuál es? ¿Estos datos son para establecer estrategias por parte de la administración o cómo funciona este flujo de datos? ¿A quién va dirigido?
Uh-huh. Bueno, en principio, digamos, la primera parte, que era la cuestión de la movilidad, pues lo que hemos hecho con ello es primero observar lo que está pasando, ¿no? Cuantificarlo, porque eso es importante, y como un producto, digamos, derivado de todo esto, pues han hecho informes que se han estado compartiendo con los ministerios. Eso es una especie de monitorización de la situación, ¿no? Pero la idea de estos datos no era solo para usarlo para estos informes, sino meterlos dentro de los modelos y que estos modelos estén mejor informados para que produzcan resultados más claros, ¿no?
Pero no he acabado de entender cómo se organizan. ¿Esto sirve para hacer modelos por parte de la administración? O sea, ¿quién
no, no,
es
no, los,
quién?
Los modelos hacemos nosotros dentro del proyecto.
¿Vosotros?
Sí, claro. En principio, la idea de los modelos epidemiológicos es
¿qué uso se da? ¿Todos estos datos, qué uso tienen luego?
Vale, estos datos, el uso que tienen, o sea, primero son los... entender la movilidad y cómo está cambiando, y eso se representa en informes. Eso se puede utilizar directamente, y de hecho, como ya decía, esa información se ha compartido con los ministerios y también con el gobierno balear. La cuestión con esto es simplemente, pues eso monitoriza dónde se concentra la movilidad, y lo que ha sucedido es que, pues como es natural, digamos, la gente se mueve alrededor de su casa últimamente, ¿no? Casi todos los viajes se han vuelto de muy corto alcance, y eso significa que en algunas zonas, en algunos municipios, ha bajado mucho la movilidad. Por ejemplo, tenemos en Palma, donde venía mucha gente a trabajar de otros lugares, y claro, ahora no están, ¿no? Entonces, pues ahí se nota una bajada fuerte de la movilidad. Mientras que en otros municipios, que sean más residenciales o más rurales, se ha llegado a ver hasta un incremento, porque ahí hay una población durante el día que normalmente no estaría allí y se mueve, ¿no? Se mueve, pues aunque sea a comprar el pan. Entonces, estos cambios geográficos se ven y son de alguna forma ya informativos, ¿no? Lo que queremos hacer nosotros dentro del proyecto de investigación con esa información no es dejarla allí en el informe y basta, ¿no?
Sino
claro, los modelos de epidemiología necesitan saber cómo se mueve la población, porque si no, no se pueden hacer predicciones hacia dónde puede expandirse el virus, ¿no? Entonces, esto es un parte, una parte del input de esos modelos.
Muy bien, ahora sí lo he entendido, José. José Ramasco, decíamos al empezar, forma parte de estos 5 investigadores del CSIC en el grupo de 16 expertos, bueno, no sé si son 16 o casi una veintena de expertos que asesora al Ministerio de Ciencia sobre la COVID-19. Entre ellos, José Ramasco, que tengo entendido que es el único balear que participa en este comité, ¿no es así? José.
Sí, creo que sí. La verdad es que las reuniones han sido todas virtuales, o sea, que es difícil saber quiénes son todas las personas, ¿no? Pero sí, creo que soy el único que tiene.
¿Y cómo es? No te voy a pedir que nos cuentes nada que no puedas, pero ¿cómo es o qué está significando para ti estar en coordinación con este grupo de expertos y el ministerio que me imagino dirige pues el propio ministro, ¿no? Pedro Duque.
Sí, bueno, es interesante en el sentido de que el equipo es muy multidisciplinar y hay gente que son expertos en temas muy diferentes, ¿no? Desde virología a cuestiones de vacunas, de medicamentos, y también pues hay gente más de ciencias sociales o de economía, ¿no? Entonces, pues las dinámicas son interesantes porque se acaban viendo cuestiones desde distintos puntos de vista, que muchas veces en temas más disciplinares pues a veces no se llegan a ver.
¿Y supone alguna presión extra para José Ramasco tener que formar parte de este comité, además de tus trabajos como pues ordinarios que haces habitualmente como científico?
Sí, bueno, lo que supongo supone que sí. es tiempo, ¿no? Pero bueno, en principio cualquier cosa de este tipo pues es algo siempre una satisfacción, ¿no? Poder participar y aportar lo poco que se pueda en ese tipo de comités. O sea, también participo en otros relacionados con el gobierno balear y bueno, siempre es una satisfacción, ¿no? Que estar en uno de estos.
¿Y por qué motivos cree José Ramasco que ha sido seleccionado para este comité de expertos?
Bueno, pues primero porque llevamos ya más de una década trabajando en movilidad y antes de eso he trabajado en epidemiología, con lo cual pues conozco bastante bien todos, tanto las tecnologías que se utilizan para entender la movilidad como los modelos matemáticos que describen las propagaciones de los virus.
És en José Ramasco, que és científic de l'Institut, adscrit a l'Institut de Física Interdisciplinària, Sistemes Complexos, l'IFISC, i forma part d'aquest grup d'experts, de 16 científics, que aquests dies està assessorant en aquest grup de treball multidisciplinar, assessorant el govern central. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, José Ramasco, i disculpa l'espera. Gràcies.
No, gràcies a vosaltres, no hi ha problema.
Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colà.
Avui, a la infodèmia del coronavirus, contactem amb Marta Macho, que és professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc, divulgadora científica i coordinadora del blog divulgatiu Mujeres con Ciencia, un blog que pretén donar visibilitat a les dones científiques i que aquesta setmana Marta Macho ha participat a una edició especial online de ciència en redes, una edició especial organitzada per l'Associació Espanyola de Comunicació Científica. La sessió ens va fer una sèrie de reflexions molt interessants i per això la volíem tenir avui en aquest programa, en aquesta secció, però com sempre se'ns tira el temps al damunt. Marta, ¿cómo estás? Disculpa la espera, ¿cómo estás?
No, tranquilo. Muy bien, buenas tardes.
Estábamos pendientes de hablar contigo después de haberte escuchado en esta edición tan distinta de Ciencia en Redes, ¿no? A través de online.
Sí, la verdad es que fue un poco estresante la historia, pero bueno, yo creo que quedó muy bonita gracias al buen hacer de las personas que lo organizaron, ¿no? Pero bueno, es un momento especial y yo creo que hay que hacer un momento especial y quedó, bueno, un poquito más cortita que las habituales, pero creo que los mensajes se transmitieron muy bien.
Marta, ¿cómo ves la comunicación científica de la COVID-19 que estamos haciendo estas semanas los periodistas y los medios de comunicación?
bueno, pues supongo que cada uno lo hace como puede, ¿no? Supongo que hay tantísima información que es difícil a veces elegir la buena, pero bueno, yo creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien. El problema para mí no es no son los medios, sino aquellos que mueven mulos, ¿no? Y que dan noticias en precisamente muchas veces en redes sociales, sacadas de no se sabe muy bien cómo, y bueno, que crean, yo creo que mucha desinformación y mucha ansiedad en las personas, ¿no? Pero bueno, yo creo que vosotros y vosotras, la verdad, os fiáis de recurrís a fuentes fiables y bueno, pues la información que estáis dando, que os costará un esfuerzo terrible también, estando muchos de vosotros en casa, yo creo que está muy bien hecha.
Marta, pero no todo vale en la comunicación científica, según dijiste el otro día en Ciencia en Redes.
Sí, yo, bueno, fíjate, en Ciencia en Redes lo primero que dije, que para mí la mejor divulgación y comunicación es la del directo, ¿no? Yo no soy comunicadora, yo soy divulgadora en realidad, creo que la comunicación es más bien del mundo periodístico, ¿no? Pero es cierto que...
El directo, has dicho.
Sí, a mí me gusta el directo, soy profe...
Bueno, pues el directo... A otras cosas no sé, pero aquí en Balear Faciencia, en IB3 Radio, te aseguro que a directo no nos gana nadie.
No,
más con,
no, pero,
con una rueda de prensa entre medio.
Sí, sí, no, vamos, menudo estrés además, supongo que para vosotros no, pero bueno, yo reivindico como divulgador el directo, pero el directo físico incluso, ¿no? Que en radio no se puede hacer, vamos, pero bueno. Pero es cierto que hay mucho postureo en redes y mucha gente que quiere estar allí, quiere ganar clics, ¿no? Porque hay mucha gente que está viviendo hoy en día del periodismo científico y de la divulgación de la ciencia sin ser periodista, ¿eh? Y bueno, pues a veces ves unas actitudes que son bastante odiosas, porque lo que no se puede hacer desde luego es querer ser protagonista en el 100% del tiempo, ¿no? Hay que ceder espacio. Yo creo que una persona que quiera estar allí en redes como comunicadora, como divulgadora, tiene que saber, insisto, ceder el espacio, porque no puedes hablar de cualquier cosa en cualquier momento. Y hay un protagonismo tal y unas ganas tanto de estar allí en primera línea que a veces yo creo que, bueno, está siendo bastante patético yo.
Nos dijiste que hay que divulgar desde la cercanía, el rigor, la humildad y sin aspavientos. ¿Cómo se hace todo esto, Marta?
Pues bueno, teniendo un poco los pies en la tierra. Es cierto que, aunque lo digo, seguramente todos tenemos nuestros momentos en los que fallamos en casi todo, ¿no? Y a veces pues te gusta que te den un clic y que te suelten un piropo en cualquier momento, pero bueno, yo creo que hay que tener los pies en la tierra y ser una persona honrada, hacer tu trabajo, eso, pues con rigor y con humildad, ¿no? Y lo digo, lo de la humildad, sobre todo de las personas que hacen la comunicación y la divulgación desde el mundo científico, porque creo que uno de los grandes problemas que ha habido en ese distanciamiento entre el público en general y el ámbito científico es que a veces la gente que divulga, no todo el mundo, pero algunas personas, lo hacen desde una posición un poco como de yo soy aquí el que sabe y tú me escuchas, común de los mortales, ¿no? Y así no se puede divulgar. Las personas que te están escuchando no saben lo mismo que tú en ese tema, pero en el resto te pueden dar 100.000 vueltas, y yo creo que hay que comunicar la ciencia, eso, con rigor, lo primero, y con humildad, porque...
Me quedan 2 minutos.
Sí.
El filósofo y catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Madrid, Javier Ordóñez, a quien, por cierto, entrevistamos en marzo, cuando pusimos en marcha esta sección, nos dijo el jueves, también en Ciencia en Redes, que los charlatanes de la comunicación, dijo, los fabricantes de bulos, nos acompañarán siempre, pero que en estos tiempos de crisis parece que aún se sienten más a gusto, como que campan a sus anchas. ¿Estás de acuerdo?
Sí, sí, mucho, porque, claro, juegan con el miedo, ¿no?, y con la incertidumbre de las personas, y muchas personas que están asustadas por lo que nos va a venir, por lo que está pasando y lo que va a ser el futuro, pues a veces escuchan más a los charlatanes, que hacen más ruido y te dicen a lo mejor lo que te gustaría oír, ¿no? Así que charlatanes, como dijo él, los ha habido siempre, pero ahora, desde luego, hay que huir de ellos todavía con más rotundidad, ¿no? Por eso la humildad, el rigor y la cercanía yo creo que son importantes.
Te hago una pregunta que soy consciente que no se puede responder en un minuto como te voy a pedir, pero A ver, al hilo de Mujeres Conciencia, que hemos presentado también como un blog de divulgación de qué da visibilidad a las mujeres científicas, ¿las mujeres siguen sin disponer de las mismas oportunidades que los hombres para desarrollar una profesión científica? Y sobre todo para progresar en ella, Marta.
Sí, como en cualquier otro ámbito, de hecho. Pero en ciencia, que parece que somos todos como muy razonables y las cosas deberían funcionar de otra manera, bueno, pues la vida funciona porque los científicos y las científicas somos seres humanos como en cualquier otro ámbito, ¿no? Hay muchos sesgos, mucho estereotipo, mucha jerarquía, mucho techo de cristal y lamentablemente todavía nos queda mucho camino por andar.
Marta Macho és una divulgadora, ara mateix, de les divulgadores científiques més reconegudes a tota Espanya. Jo l'he escoltat a molts llocs d'Espanya. Sempre que vaig a un lloc, sempre hi ha una Marta Macho que, a més, ens posa, ens diu les veritats, no? I, a més, ho fa d'una manera, pues, ràpidament, diu moltes coses en molt poc temps. I esto en periodismo también es una gran ventaja. Marta Macho, professora del Departament de Matemàtiques de la Universitat del País Basc, impulsora, coordinadora de Mujeres Conciencia. Muchísimas gracias, Marta.
A vosotros.
Y gracias por adaptarte.
Me adapto a lo que sea.
Gracias por tu versatilidad, Marta, de verdad, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
Fins que se't curin les ales. Doncs així acaba el Balears Fa Ciència d'avui, que no sé si es poden dir més coses en dues hores. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem la setmana que ve i, sobretot, recordeu que Balears fa ciència.